Yo soy Marcela Hernández Oropa, soy activista, integrante del Frente Nacional para la Sororidad y con estudios de maestría en políticas públicas y género, especialista en masculinidades.
En el marco de las movilizaciones y acciones por el 8 de marzo, ¿cuáles son las demandas de las mujeres hacia la masculinidad hegemónica?
Ok, pues yo creo que primero que nada, lo más urgente, desafortunadamente, tiene que ser reducir la violencia feminicida. O sea, son obviamente todo tipo de violencias contra las mujeres, pero bueno, la violencia feminicida como conjunto de violencias que derivan en la muerte, bueno, más bien en los asesinatos de mujeres. Por cuestiones de género, yo creo que es de lo principal. También las agresiones que últimamente se han hecho, bueno, la verdad es que no sé si ahora son más feas o ahora sale a la luz, pero pues cuestiones como las agresiones con ácidos y este tipo de daños reflejan un odio muy fuerte contra las mujeres, pues obviamente visibilizarlo, demandar seguridad, acciones desde el Estado, pero también es, bueno, abarca esta visibilización de violencias, pues todas las violencias ya normalizadas, los llamados micromachismos, la desigualdad entre hombres y mujeres, todas estas brechas de género, no sé, por ejemplo, en salarios, en bienestar, en acceso a bienes, a patrimoniales, todas esas cosas. O sea, a lo mejor no es como que tal cual se haya un pliego petitorio en el que diga, queremos esto. Bueno, de hecho, creo que sí van a haber colectivas que lo lleven, pero me refiero a que toda esta movilización feminista lleva impregnado todo esto. Y bueno, como parte del Frente Nacional para la Sororidad, incluimos la visibilización de la violencia digital y los delitos contra la intimidad sexual, que bueno, también ha sido una forma de violentar a las mujeres ahora por medio de los espacios digitales, con las agravantes de que la agresión se puede hacer viral y es muy difícil de bajar de la red. Y entonces, pues bueno, no son solamente demandas al gobierno, son más bien que se visibilice que se trata de una violencia sistémica, que se trata de algo estructural en nuestra sociedad y pues también que se note que ya no estamos dispuestas a seguir asumiendo estos papeles de sumisión, de dominación. Yo creo que eso, o sea, obviamente además de la carga histórica que tiene la fecha del 8 de marzo en cuanto a lucha por los derechos de las mujeres.
¿Cómo pueden participar e involucrarse los hombres para disminuir la violencia y para conseguir relaciones más equitativas?
Híjole, yo creo que el papel de los hombres es fundamental, su participación es muy importante desde el reconocimiento de sus propias violencias, desde re la reflexión individual y colectiva entre hombres de todas las diferentes formas en las que han violentado alguna vez a mujeres, al género femenino. De reflexionar desde cómo fueron criados, desde los mensajes, ya sabes, a lo mejor desde la infancia, cosas como el último es vieja, o cuestiones así culturales que están súper arraigadas, de nadie quiere ser vieja, de las formas en que cultural y socialmente se pierde el valor de la masculinidad que es tendiendo a lo femenino, sí, como que mostrando sensibilidad, mostrando fragilidad según los parámetros patriarcales. Es como se pierde su hombría o su masculinidad. Y bueno, pues al final todas esas son formas en que se forja una cultura patriarcal. Yo creo que, pues, quienes quieren ir a marchar al lado de las mujeres no están entendiendo bien el sentido, no están siendo realmente conscientes de lo que está sucediendo ni están entendiendo las demandas, porque lejos de apoyar, incluyéndose en una marcha feminista o de mujeres, lo que pareciera que quieren hacer es tomar el protagonismo de una causa que ahorita está teniendo resonancia y pues bueno, acostumbrados a tomar protagonismo, pues van y hacen lo mismo, ¿no? En esta causa que es nuestra, que tienen que ser aliados, que todos la tenemos que hacer propia, pero que al final la tienen que abanderar las mujeres, porque creo que es entendible que si se trata de la búsqueda de la igualdad, de la no violencia para las mujeres, o sea, sobre todo esta lucha de que no se nos ha permitido en muchos espacios tomar papeles de control, pues en este caso tendrían que permitirlo, tendrían que no hacerse presentes y más bien aportar desde otro espacio que yo creo que muy importante es el espacio privado, pues que se queden en las casas a hacer todas las actividades que por estar en la marcha las mujeres no van a realizar. O sea, las labores domésticas, las labores de cuidado, cosas que normalmente se le delegan a las mujeres, pues que tomen esos papeles. Yo creo que ahí está su contribución en hacerse cargo de todo lo relativo a los espacios privados, domésticos, y la reflexión de sus propias violencias. Pues mira, lo que nosotras decimos, hemos sido insistentes, es que hacer sexting o tener sexo digital libremente, pues es un derecho, tanto como ejercer la sexualidad libremente fuera de los espacios virtuales. Yo creo que ahora las nuevas generaciones no entienden la vida sin esos espacios. Y el desarrollo de la sexualidad, pues se hace también a través de esos espacios, porque son una extensión de nuestra vida comunitaria, los espacios digitales. Entonces, no, el problema no es que haya o que tengamos sexo virtual, sino que se violen los acuerdos de intimidad, que se viole esa intimidad sexual y se distribuya, que por medios digitales es muy fácil hacerlo. Quien distribuye, quien graba o obtiene algún contenido íntimo sin consentimiento de la persona, quien difunde o quien amenaza con difundir, ahora está cometiendo un delito. Y pues los hombres, ¿cómo pueden contribuir a que eso se termine? Pues no haciéndolo, dejando de hacerlo, entendiendo que está mal, que es violento. Y bueno, ahora que es un delito y que pueden ir a la cárcel si lo hacen. Y bueno, obviamente si ven que alguien de sus amigos o de sus compañeros en sus redes difunde packs o está violentando a alguien de esa manera, pues avisarle, no ser cómplice, a lo mejor denunciarlo. De esa forma yo creo.
Hablando del feminismo, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo hablar de la idea errónea de que el feminismo es una lucha de mujeres contra hombres?
Sí, claro. Pues sí, sí es un gran error esta percepción de que el feminismo está en contra de los hombres o que es un movimiento contra los hombres. No es así. O sea, lo que hacemos es buscar que se haga conciencia de que existe una desigualdad y que es estructural, que es sistémica, que está impregnada en lo cultural, en lo institucional. Entonces, nosotras, desde el Frente Nacional para la Solidaridad, siempre aclaramos, no es contra el gobierno, no es contra los hombres, es contra un sistema. Pero, bueno, obviamente quienes reproducen ese sistema, bueno, todas y todos lo hacemos, pero sí muy particularmente se benefician de él los hombres y el gobierno ha sido mucho tiempo omiso. Entonces, si bien no es contra ellos, sí queremos hacer notar que hay una responsabilidad de parte de ellos. Además de que, bueno, pues justamente la violencia contra las mujeres y, bueno, en general la violencia de género, no solo contra las mujeres, sino contra otro tipo de identidades, es muy mayoritariamente ejercida por hombres. Es casi como que tienen el monopolio de la violencia en ese sentido. Entonces, no es que sea contra los hombres, pero sí tienen la responsabilidad de pararlo los hombres, porque son quienes principalmente lo activan esta violencia y se benefician de este sistema que normaliza esa violencia. Entonces, sí, ciertamente no son el enemigo, pero todo ese conjunto de factores que los hace percibir como normal comportarse de esa manera, pues es su responsabilidad pararlo. No odiamos a los hombres, claro que no. De hecho, tenemos muchos hombres a nuestro alrededor que amamos y a los que también les pedimos que reflexionen, ¿no? Y que empiecen a darse cuenta de lo que han, del daño que han hecho a lo largo de muchos años, que a lo mejor no como hacerlo sentir culpa, ¿no? Pero sí tomar en sus manos la responsabilidad de cambiar, porque a lo mejor eso que se veía tan normal hace algunos años, ahora estamos diciendo, todo este tiempo nos ha dolido, o algunas veces a lo mejor ya estaba tan normalizado que ni sentíamos ese dolor, pero eso no quiere decir que no hiciera daño. Muchas mujeres también actualmente dicen, no, pero es que yo no me siento ofendida por, no sé, porque se hable del hombre como universalidad del humano. Yo sé que no me están excluyendo por hablar de el hombre, pero en realidad no es que esté bien, es que está normalizado que se invisibilice a las mujeres. Y no vas a sentir la exclusión porque estás acostumbrada a ella. Pero eso no quiere decir que no haya exclusión en ese lenguaje androcéntrico, por ejemplo, por decirte un ejemplo.
En el tema de los medios de comunicación y los temas de género, ¿cómo percibes que los medios están tratando el tema de las movilizaciones feministas y también sobre las violencias que ellas reciben?
Me parece que los medios de comunicación han sido como parte fundamental del problema de la desinformación, que es paradójico porque se supone que están para lo contrario, ¿no? Para informar. Han cometido muchos errores, muchas violaciones a los derechos, no sé, informativos. Los medios de comunicación han cometido muchos errores desde la forma en que, por ejemplo, dan a conocer un hecho como un feminicidio, la forma tan irrespetuosa de tratar la información de las víctimas, tan irresponsable de tratar la información de los agresores, porque pueden incluso dañar un proceso penal, o echarlo a perder por revelar información que no tendrían que revelar o que no tendría que ser pública respecto a un proceso penal, como lo es simplemente el nombre de un agresor, ¿no? Además, bueno, no, ni qué decir en el caso más reciente de Ingrid Escamilla, por ejemplo, cómo explotaron esa imagen de un cuerpo tan agredido que causó un impacto súper fuerte y súper, bueno, yo creo que que genera descomposición el tener tan expuestas ese tipo de imágenes, y para los medios lo ven como un negocio, no están tomando una verdadera responsabilidad. Además, por ejemplo, distorsionan todos los mensajes, sus encabezados, que lejos de informar solamente buscan atraer miradas, atraer likes, o yo siento que en su búsqueda de viralizarse más, en su búsqueda de más ingresos, están distorsionando todos los mensajes. Simplemente recuerdo, por ejemplo, Olimpia hace tiempo entró en vigor Ley Olimpia en Michoacán, y le dijo al gobernador que pues que era su responsabilidad hacer valer esta ley, que sí, que le agradecía la apertura para que Ley Olimpia fuera una realidad en Michoacán. Y bueno, y los medios dijeron que Olimpia Coral había dicho que el gobernador era feminista. Entonces, obviamente, pues, con el historial que tiene el gobernador Silvano, pues muchas mujeres dijeron, no, bueno, claro que no es feminista, y se le fueron encima a Olimpia, cuando ella en ningún momento dijo esas cosas. Ha pasado también como distorsionan los mensajes presidenciales de las mañaneras, y entonces ponen a todo mundo a pelear, cuando en realidad no se envió un mensaje tan de desprecio a las movilizaciones feministas, pero en los medios apareció como si Andrés Manuel lo tratara como cualquier cosa. A lo mejor no, sí, yo coincido en que no es suficientemente sensible, que no ha prestado suficiente atención en el tema, también tengo una mirada crítica, pero los medios desinformaron totalmente, distorsionaron totalmente el mensaje presidencial, haciendo, como coloquialmente lo decimos, haciendo arder Feministland y generando reacciones muy, muy en contra, ¿no? Pareciera que hay una intención deliberada de ponernos a pelear, y la verdad es que en ese sentido también podemos notar cómo la derecha política de México ha clonado nuestro discurso, lo ha hecho suyo, pero solamente discursivamente, porque obviamente en las acciones no tiene nada de feminista. Por ejemplo, un Partido Acción Nacional no tiene, o sea, si en todos los años que no fue oposición no hizo nada por defender nuestros derechos, por incrementar nuestras libertades en contra de la violencia de las mujeres, ahora nadie le tiene por qué creer que va a abanderar causas feministas un partido que históricamente ha estado en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, que ha hecho suyas y ha encarnado pues una cultura patriarcal. De entrada, en su tiempo nunca hubo paridad, por ejemplo, y tampoco se invirtió recurso en causas de género. Entonces ahorita no tienen por qué venirnos a mentir que ellos apoyan la causa feminista. Y creo que también los medios tienen este papel de que responden a intereses. Entonces siento que hay una intención deliberada de algunos medios de comunicación que responden a intereses de poner estos temas como en contra del gobierno. Y nosotras, o sea, auténticamente somos críticas y tenemos demandas gubernamentales, sí, pero no se trata de una confrontación así, porque además si debilitamos de esa manera a un gobierno que medianamente nos escucha y toman ellos ese espacio de poder, la derecha, la vieja derecha, o las nuevas derechas también, eso sería en nuestro perjuicio, y nosotros lo entendemos perfecto. Entonces nos desmarcamos de todo ese discurso en el que las derechas políticas están haciéndose pasar por aliados del feminismo, y creo que eso ha pasado también por medio de los medios de comunicación.
¿Qué es el Frente Nacional para la Sororidad?
El Frente Nacional para la Sororidad es un conjunto de colectivas, porque inicialmente surgió así, que pues está visibilizando la lucha contra la violencia digital. Surgió porque, bueno, Olimpia ella sufrió violencia digital, se viralizó en Huauchinango, su pueblo natal, un video donde ella tenía relaciones con su exnovio, que su exnovio siempre ha negado que lo difundiera, pero en realidad esa es una constante en todos los casos de violencia digital. Quien lo difundió siempre niega haber sido. Y bueno, ella obviamente sufrió todo el escarnio, los señalamientos de la sociedad, incluso pensó en suicidarse algunas veces, pero bueno, total, salió adelante con ayuda de su mamá, fue a denunciar y se dio cuenta que había una tremenda revictimización en los lugares donde se supone que imparten justicia, además de que le terminaron diciendo que no existía delito a perseguir porque pues en el video ella no se veía que estuviera drogada, no se veía que lo hubieran violado y tampoco era menor de edad, entonces que no había nada que hacer porque pues ella había sido su culpa, ¿no? Entonces pues ella lo que hizo fue ponerse a estudiar, a investigar, porque sabía que le había pasado algo malo, que lo que estaba viviendo era violencia, pero no sabía bien cómo se llamaba. Entonces, digamos que creó todo este concepto de la violencia digital junto con otras víctimas que ella se encargó de contactar por internet, que habían vivido lo mismo. Así se forma Frente Nacional para la Solidaridad y Defensoras Digitales también. Se pusieron en conjunto a crear la reforma legal que ahora se llama Ley Olimpia y la propusieron en Puebla. En Puebla, pues obviamente también se burlaron, dijeron que no, que eso no se podía legislar porque pues cómo iban a legislar a favor del... Le respondieron literal, ¿cómo voy a legislar a favor de la putería? Y bueno, pues ha sido un trayecto de alrededor de 7 años ya, desde ese momento hasta ahora que ya se ha reconocido en 19 estados de la República la violencia digital y y los delitos contra la intimidad sexual. Y pues hay penas que van desde los 3 hasta los 9 años de prisión, dependiendo en el estado, porque en cada estado se ha legislado diferente, eso es una realidad, dependiendo de pues de los marcos jurídicos de cada estado. Y pues eso ha sido la principal causa, pues que se note que lo virtual es real, que a nosotros cuidamos mucho también, por ejemplo, el lenguaje, porque se solían llamar porno venganza y nosotras justamente decimos que no es porno ni es venganza porque porno es una industria, la pornografía es una industria en la que, bien o mal, pero hay algún tipo de consentimiento de parte de las personas que aparecen en los videos y hay una remuneración. Entonces, ese no es el caso. Esto se llama violencia digital. Y las páginas en donde se exhiben esos videos que llaman porno casero, en realidad son mercados de explotación sexual. Entonces, si vamos llamando a las cosas por su nombre, nos damos cuenta de realmente el problema que existe. No es lo mismo llamar a una página porno, que eso mucha gente no está en contra, pero si le llamamos por su nombre mercado de explotación sexual en internet, entonces nos damos cuenta de que ahí hay un problema. Entonces, no es porno y no es venganza porque no hicimos nada para merecer eso, porque no se están vengando por algo malo que nosotros hicimos, están ocasionándonos un daño, están violentándonos sin que nosotras hayamos hecho algo para recibir eso. Y pues ya de eso se trata, de también lo hemos llamado así como ciudadanizar los espacios digitales. Se reconozcan derechos y obligaciones también en estos espacios porque al final son un espacio comunitario donde todas y todos interactuamos, donde se dan las relaciones sociales y se dan vínculos. Y en esos vínculos muchas veces hay agresiones que necesitan ser castigadas también, porque causan daños reales. O sea, hay personas, mujeres, que han perdido la vida a raíz de violencia digital y que no, cuando intentaron acceder a la justicia les dijeron que lo que les estaba pasando no era real, que no era un delito, que ellas podían apagar su teléfono o apagar su computadora y se acababa el problema. Y tiempo después, víctimas de feminicidio. Entonces ahí se nota que lo virtual es real, que sí hay que poner atención en lo que sucede en esos espacios. Y pues bueno, actualmente o sea, hay estados en donde ya se aprobó, sin embargo, las víctimas siguen yendo a los ministerios públicos. Hay desconocimiento total del marco legal y de los derechos a los que tienen acceso, bueno, deberían tener acceso las mujeres. Entonces, pues, digamos que esto no se acaba aquí. Ok, la ley se aprueba, pero no se detiene ahí la lucha, digamos, porque todavía tenemos que hacer mucho para que no quede en letra muerta, para que esa ley sea operante y resulte en beneficio de las mujeres que han sido víctimas de violencia. Obviamente, es una ley, no hace distinción entre hombres y mujeres. No, siempre decimos que las mujeres, porque somos quienes principalmente somos victimizadas en esos espacios. No sé si alguna vez hayas escuchado que se difundió el pack de un hombre, y si sí, por ejemplo, en el caso de Sage, pues en realidad el escarnio que vive no es igual. De hecho, después el señor terminó firmando contratos a raíz de la difusión de su pack. Entonces, es muy profunda la diferencia a una mujer que le sucede, que prácticamente puede declarar su muerta su vida social y profesional, a un hombre que hasta lo premian, ¿no? Por algo así. Entonces, por eso enfatizamos en que es una violencia de género contra las mujeres. No porque a los hombres no les pueda pasar, ni porque esto se limite exclusivamente a defender los derechos de las mujeres. O sea, cualquiera puede hacer uso de esta ley, pero a las mujeres es a las que afecta esta violencia. Entonces, y nuevamente a manos de hombres, ¿no?